Esa es una carta de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, pero está otra a la que hicimos mención hace unos días atrás, de los obispos de Estados Unidos, donde señalan que esto, que si bien hay algunas de estas vacunas que utilizan líneas celulares de fetos abortados, ante la imposibilidad y ante la falta de alternativas, no es inmoral aceptar colocarse esta vacuna ante la situación que estamos viviendo, ¿eh? Vamos a repasar en un ratito si podemos encontrar el documento. Bueno, estamos en contacto ya con el doctor Pisi. Doctor Pisi, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, lo escucho perfectamente.
Ahí estamos. Bueno, doctor, la aparición en el Reino Unido de esta nueva cepa del coronavirus, que dicen que es que se propaga mucho más rápido que las anteriores, ha generado preocupación, por supuesto, en los epidemiólogos, en las autoridades de los distintos países. Se han cerrado aeropuertos, fronteras. Inglaterra, el Reino Unido, medio como que ha quedado allí encerrado en su propia isla, y hay, claro, por supuesto, preocupación en todo el mundo. Por eso queríamos hablar principalmente de este tema con usted. ¿Qué es lo que sabemos a esta ahora, en este día, de esta nueva cepa? ¿Qué implica, antes que nada, doctor, que haya una nueva cepa de un virus? ¿Qué significa esto? ¿Que es distinta a la enfermedad? ¿Es la misma enfermedad, pero tiene otra variante? ¿Cómo se puede explicar para que los neófitos podamos entender de qué se trata?
Bueno, la característica de los virus en general siempre es de que van cambiando, cambian de antifaz, como se lo puede decir para que la gente entienda. Fíjese usted, por ejemplo, que el virus del Zika, para poder transmitir una curiosidad, fue descubierto en el año 1947 y recién empezó a matar y a enfermar en el año 2004, casi 70 años después. Y hay algunos que van cambiando constantemente. En el caso de este, que hoy nos está agobiando, es un virus que ya ha tenido más de 7 cambios, pero cambios que en su momento produjeron la alarma porque nosotros nos desesperamos, porque decimos, 7 cambios, las vacunas están hechas, ¿con qué lo vamos a poder parar? Pero todos los informes que dio Basilea, Suiza y demás, que es un instituto muy serio, nos dijeron que es real que cambió, pero ese cambio sigue siendo neutralizado por las vacunas que ya están fabricadas. Ahora, ese cambio que hizo, esa dualidad que puede tener en algunos de sus componentes, lo ha hecho más transmisible, más contagioso, pero menos letal. O sea que se va más rápido de persona a persona, pero no mata tanto. Antes nosotros siempre decíamos que el virus que más rápido se transmitía, el que más contagiaba era el sarampión. Después venía la viruela, después venía un primo hermano de este que es un SARS, que atacó hace unos años atrás. Y ahora este que estaba en cuarto lugar subió al tercero. O sea que está más contagioso, pero no produce más muertes que antes, al contrario, produce menos muertes.
Doctor, ahí mirando un poco todos los portales mediáticos. Hay un montón de información cruzada, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, algunos medios están diciendo que las vacunas cubren, en todo caso, o aseguran la inmunidad también ante esta nueva cepa de este virus. Y hay otros medios que están publicando, por ejemplo, lo que han dicho en las últimas horas autoridades de el laboratorio BioNTech de Alemania, que son socios de Pfizer, de la norteamericana Pfizer, para la producción de una vacuna. Y esta autoridad dice que todavía no tienen totalmente probado si su vacuna sirve para inmunizar ante esta cepa. ¿Qué se puede decir ante esta incertidumbre que se genera, doctor, también informativamente?
Los informes que nosotros tenemos de Tübingen, Alemania, que es una universidad que trabaja con nosotros, y los informes que tenemos de Basilea, Suiza, dicen que las vacunas cubren. No sé si será algo que ha salido en los últimos minutos que nosotros desconozcamos, pero hasta ahora estamos tranquilos porque las vacunas sirven. Lo que sí, vamos a tener que extremar los recaudos porque si acá viene una segunda ola, y le cuento que la conversación de esta mañana con Alemania, que por el cambio de horario fue muy temprano para nosotros, resulta ser que nos dicen que ha colapsado ya la primera línea de hospitales en Alemania. O sea, que imagínese usted si Alemania, el sistema sanitario más sólido que tiene Europa, ya colapsó y tienen que acudir a los hospitales satélites y móviles, ¿qué nos espera a nosotros si nos viene esa segunda ola, ¿no?
Claro. Por eso, doctor, me parece muy necesario volver a reiterar la necesidad de que nos cuidemos, más aún cuando los próximos días se van a incrementar los encuentros sociales, familiares, con motivo de las fiestas de fin de año, ¿verdad?
Ni más ni menos. Nosotros estamos recomendando fundamentalmente de que sean núcleos familiares homogéneos, o sea, padres, hijos, abuelos y suegros, no más, no más. Porque evidentemente es un riesgo muy grande, que sea la reunión al aire libre, que la persona que sirva sea una sola, que los vasos no se intercambien, que nadie pruebe, que es muy común cuando uno está en familia, mira qué rico esto, probalo. No, en absoluto. Y así nunca nos va a pasar nada. El problema es cuando entramos. Mire, yo siempre cuento la anécdota de un barrio privado de acá de Córdoba, de alto poder adquisitivo, pero la anécdota sirve para barrio privado, barrio pobre, barrio poder adquisitivo, alto, bajo, mediano. Cuando nosotros desde la provincia autorizamos la fiesta, las reuniones familiares hace meses atrás, dijimos 20 personas, familiares, 20 personas. En ese barrio privado, por todos conocidos ya, hay un señor que decide hacer una fiesta, invita 37 personas, está documentado porque se tuvo que ir a buscar quiénes eran los contactos, cómo había sido, ¿no? 37 personas. Entre los 37 había familiares, pero no se cumplió el requisito ni de los 20 ni de los que no eran familiares. Se invitó, como era un señor comerciante, se invitó a proveedores, invitó a vecinos, y acá viene el secreto, invitó a un tío, y el tío viene con la novia. Y la novia era contacto estrecho que ya estaba contaminado, o sea que ya estaba incubando. Se contaminó todo el grupo de los 37, el barrio, y hubo que cerrarlo el barrio, se lo tuvo que poner en aislamiento. Entonces, vea usted si cuando uno no respeta las normativas, que no son tan difíciles de respetar, porque usted me dice, che, pero ¿qué voy a hacer con la tía? ¿Qué voy a hacer con aquel vecino que está solo? Ya lo vamos a invitar, esperemos un poco cuando esto se calme un poco, vamos a hacer todas las reuniones sociales. Mientras tanto, creo que hay que rezar mucho, porque la oración es lo único que nos va a salvar. Y fundamentalmente, el criterio, el sentido común, todas las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque miren, cuando los italianos y los españoles vienen a Argentina, venían con una serie de conocimientos de todas las pestes que había sufrido Europa. No sé si a alguno de ustedes a lo mejor le llamó la atención si son descendientes españoles o argentinos, de italianos o españoles, que comían limones crudos, o sea, lo comían como si fuera una naranja, una mandarina. Y eso era porque ellos estaban convencidos de que el limón cortaba la epidemia de cólera, y era realmente porque sin saberlo había vitamina C y que les ayudaba. Pero hay muchas cosas que han quedado sembradas en la población y que hay algunas que son atávicas y otras son enseñanzas. O sea, el miedo a las arañas o el miedo a las víboras lo tenían los hombres trogloditas de las cuevas. Pero eso nos quedó a nosotros. ¿Por qué vamos a tenerle tanto miedo a las arañas? Eso nos vino atávicamente. Pero las otras cosas fueron enseñanzas de los que padecieron una serie de epidemias. Y quedaron lógicamente conceptos sanitarios, algunos técnicos, otros no tan técnicos. Por eso yo creo que cuidándonos nos tiene que ir bien. Ahora, si no nos cuidamos y creemos que este virus no es tan impredecible como es, y creemos que no es tan destructivo como es, evidentemente vamos a tener problemas.
Doctor Pizzi, bueno, generó mucha preocupación, entendible por cierto lo que pasó la semana pasada, Con esta mala comunicación que se generó acerca de la vacuna del laboratorio Gamaleya, con lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de que todavía, la semana pasada estoy hablando, no estaba aprobada la vacuna rusa para los mayores de 60 años. Por supuesto que la información debe ser siempre muy responsable, sobre todo cuando se trata de temas sanitarios que tanto nos preocupan. ¿Qué hay que decir, doctor, a esta hora, en este día, acerca de esa vacuna respecto de las personas, de los adultos mayores?
Bueno, en el día de ayer terminó el estudio con voluntarios mayores de edad. O sea que es muy probable que Carla Bisotti y la gente de la ANMAT que viajó, junto con la partida de vacuna en el avión del miércoles, nos traiga esas noticias también. Debo decirles que yo no conozco el resultado final, pero sí conozco los resultados preliminares. Y los tres resultados preliminares del estudio eran todos muy halagüeños, como que venía todo muy bien. No creo que haya habido una debacle y ahora nos digan de que no. La vacuna es excelente, o sea, eso les puedo asegurar. Mire, 51 países firmaron con Rusia, 51 países. Y el último país que firmó es un país que tiene un asesoramiento científico de primer nivel, que es Israel. Y fueron todos aconsejados por la Universidad Hebrea de Jerusalén y por la Universidad de Tel Aviv. O sea que confianza deben tener. Es una vacuna muy bien hecha. Además está hecha con el diseño de la del 2015. Sobre la vacuna del ébola y la del SARS del 2015. O sea que son vacunas que han parado las epidemias. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo. Y además, las 10 vacunas que llegaron son buenas. Las 10. Y les cuento más. En marzo o en abril vamos a tener 98 vacunas más, aparte de estas 10, o sea que van a ser 108. Por lo tanto, vamos a tener tanta oferta de vacunas, lástima que faltan casi 2 meses para eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Y hay que cuidarse, porque en 2 meses pueden pasar epidemiológicamente muchas cosas. Doctor, antes de despedirlo, aprovecho una vez más todo su conocimiento y también su paciencia y caridad para entender algunas preocupaciones que tienen las personas. Nos escriben varios oyentes pidiéndonos precisiones acerca de la utilización de líneas celulares de fetos procedentes de fetos abortados, sobre todo en los Estados Unidos, para la elaboración de estas vacunas. Yo recién decía hace un ratito que los obispos de Estados Unidos han emitido la semana pasada un documento acerca de esto, de la realidad concreta, que dice que no es un problema moral aplicarse una vacuna que incluso hayan utilizado líneas celulares de fetos abortados cuando no hay otra alternativa, y ante la necesidad y urgencia de colocarse una vacuna no genera un inconveniente moral. ¿Es cierto, doctor, esto acerca de esta utilización de estas líneas celulares de fetos abortados en la creación de algunas vacunas?
No, mire, todas las vacunas que yo conozco y que a las que tenemos por vía académica contacto con los... constantemente el mundo científico es chiquitito, nos conocemos todos, sabemos quiénes son los rusos que hicieron el diseño, los ingleses, los norteamericanos y demás, estamos en contacto permanente. Las vacunas estas que se han hecho ahora están hechas, por ejemplo, las norteamericanas con ingeniería genética, o sea que ahí no tiene nada que ver la célula humana, ni mucho menos. Trabajan sobre el virus, le cortan un pedacito de la cadena de ARN y esa nano, o sea, pequeñita glicoproteína es la que a nosotros inyectada nos produce anticuerpos. La vacuna inglesa y la vacuna rusa están hechas con vectores, o sea que son adenovirus los que nos producen los resfríos, que inclusive la de los rusos son adenovirus humanos. Los resfríos que tenemos todos los inviernos son por esos adenovirus, por eso se aprovecha el adenovirus para engañar el organismo y para poner dentro de ellos la nanoglicoproteína esta que nos va a producir anticuerpos. Entonces nos inyectan eso, el organismo dice, no, este es conocido, que pase, pero adentro está la nanoglicoproteína que nos produce anticuerpos. Y en el caso de los ingleses es también un adenovirus, pero es un adenovirus de chimpancé. Y acá les quiero contar algo que a mí me dio mucha mucha alegría que, como los ingleses tuvieron tropiezos, países tan disímiles en cuanto a formación y a política y a ideología como Rusia e Inglaterra, los rusos ofrecieron ayuda a los ingleses para usar los vectores humanos que ellos tienen en la vacuna para poder solucionar el problema que tenían los ingleses. No sé si ustedes recuerdan de que la primera dosis entera no levantaba tantos anticuerpos. Entonces los rusos dijeron, bueno, nosotros ayudamos, somos solidarios, veamos probar con un vector humano, o sea, con un adenovirus humano, y ustedes con el del chimpancé hacemos dos dosis y la vamos a levantar a las cosas. O sea, que es un acto de amor, un acto de solidaridad en medio de esta tragedia de dos países que piensan distinto, tienen distinta ideología, pero han pensado realmente de que hay que ser más solidario en esta época, ¿no?
Doctor Hugo Pizzi, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha compartido, enseñado y ayudado a reflexionar. Le mando un abrazo grande.
Bueno, hasta pronto. Un abrazo cariñoso y no se olviden. Lo único que nos va a salvar, además de la ciencia y el respeto y el cuidado, es la oración.
Así es. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Hasta luego.